Buenas tardes, señoras. Hoy día miércoles, 13 de Av, 5778. 20, ¿qué de julio? 25 de julio del 18. Vedat Hashem, nada más les recuerdo que mañana en la noche es festivo. Estuve a día 15 de Av. Muy bien. Bueno, Rabotai, nosotros estamos ahora en las 7 semanas de Nehama. Por eso digo que la conferencia le llega justo a lo que está hablando. 7 semanas de consuelo. El pueblo de Israel en el calendario hebreo tiene 3 semanas de luto, 7 de consuelo y 2 de Teshuvah. 3 de luto fueron antes de Tisha B'Av. Baruch Hashem, hemos pasado Shabbat, Chazon y Tisha B'Av. Aquí la gente que rezó acá dice que sintió más elevación que Yom Kippur. Baruch Hashem, fue un Tisha B'Av
muy fuerte.
Demasiado, y sintió el sentimiento. Sí. Demasiado elevado, Baruch Hashem, porque ya que venía después de Shabbat, la gente como que venía más preparada, comieron bien en Shabbat para el ayuno también y descansada. Entonces hubo mucha predisposición del público a solidarizarse con el Beit HaMikdash. Y el suceso más impresionante de esta semana es la piedra. Del Kotel.
Sí, no,
eso sí que está tremendo. Sí, 100 kilos pesa esa piedra. Ayer vimos el video como la sacaron con una grúa. Se cayó al lado de una señora.
Ah, ¿la sacaron con una grúa?
Sí, una grúa. Sí, ¿quién puede cargar una piedra de 100 kilos? 5:46 de la madrugada. Estaba una señora rezando ahí. Cayó la piedra al lado de ella.
Pero le enseñé a la señora también que estaba allá junto.
Y luego mandaron, impresionante, luego mandaron, me mandaron un escrito de un libro que se llama Kotel Maraví. Y ahí dice que había uno que se llamaba Yarobam Benabat. ¿Usted estuvo en el rezo de la mañana, señora? En el de la mañana.
En la noche.
El de la noche. Es que la mañana hizo unos comentarios. Duró 4 horas el rezo, de 9:30 a 1:30.
Ah.
Y ahí hicimos el comentario. Había uno, un rey judío que se llamaba Yarobam Benabat, que hizo pecar a todo el pueblo de Israel. Lo contamos ahí en la... El que dividió al pueblo de Israel las 10 tribus con las 2 tribus.
Uh-huh.
Bueno. Él puso una piedra en el Kotel, así lo vio, está impresionante. Él puso una piedra en el Kotel con brujería. Con brujería, con kishuf, porque nadie puede aumentar una piedra en el Kotel, como diciendo que él también tiene parte ahí, porque a él no lo dejaban participar. En el Beit HaMikdash decían que como él no es descendiente de David HaMelech, él no puede.
Pero él era judío.
Judío descendiente de Efraín, de la tribu de Efraín. Pero era un líder político muy, muy carismático. Y el 80% del pueblo iba atrás de él. Pero no lo dejaban sentarse en el palco oficial del Beit HaMikdash, porque hay una regla que solamente los reyes de David se pueden sentar ahí. Y este no era descendiente de David. Él se enojó, hizo 2 becerros de oro y hizo un templo para que la gente no vaya a Jerusalén. Pero él puso una piedra con brujería en el Kotel. Y está escrito en este libro, está escrito hace muchos años, que hasta que no se caiga esa piedra no viene el Mashiach.
Wow.
Y que nadie sabe cuál es, porque si supiéramos, la quitábamos. Si supiéramos cuál es la piedra que puso este con brujería, ponemos una grúa quizá y la sacamos. Pero no sabes cuál es, hay miles de piedras. Se cae esta piedra, dijo el Rav del Kotel, que es algo histórico, jamás. Vinieron todos los arquitectos y calculistas, dicen que bajo ningún criterio arquitectónico esa piedra se podría caer. No hay forma, no hay manera que digas que la humedad, que la arquitectura, no hay manera de entender. Entonces, está impresionante eso. Entonces, señoras, yo no soy quien para predecir cosas. También esa información que me mandaron, escrito este libro, yo no lo conocía. Mandé a preguntar un poquito más de información, cuál es la originalidad de ese. Es una realidad que está escrito hace años. Y que ahí dice que hay una piedra que se puso en el cote con brujería. Y que el día que se caiga va a venir el Mashiach. Bueno, después de que se caiga. Que mientras esté eso ahí no puede venir el Mashiach, porque es tumá. es brujería. Entonces, Hashem y Azor, Zat Hashem, en el calendario hebreo tenemos 3 semanas de luto, 7 semanas de consuelo, que son las que estamos ahora, y 2 semanas de Teshuvah. Quiero que sepan, señoras, ya saben que yo soy su recordatorio de ustedes, ¿sí? 8 miércoles como hoy es Neilá de Kippur, a esta hora. Neila, 8 miércoles, no más, ¿eh?
Todavía no estamos listos, como que todavía no estamos listos.
Por eso les digo que vayan preparándose. Yo ya me empecé a preparar, ya siento que el tiempo corre, que se nos van los días. Sí, entonces, Bezrat Hashem. Rabotai, quería analizar 2 puntos. Un punto, nosotros vemos que hay una relación en las escrituras, hay una relación entre las 3 semanas de luto, las 7 de consuelo y Rosh Hashaná y Kippur. Para nosotros, aparentemente, no están relacionados. El tema de la destrucción de Bet HaMikdash es algo que sucedió una vez en la historia y no es parte del proceso de Rosh Hashaná y Kippur. Pero en la literatura aparenta que sí, si te dicen que son 3 más 7 más 2, quiere decir que es un proceso de 12 semanas. Uh-huh. Entonces, quería yo, Bezat Hashem, explicar un poco. En Shabbat de la tarde estuvieron en la clase que di a la 1 de la tarde, señor Yael, ¿usted estuvo? Después de la Seudá que dimos una clase.
A la de Dios,
pero el sábado di una, antes de Minjá, después del desayuno. Abajo, hombres y mujeres. Bueno, ahí mencioné esto y lo voy a mencionar ahora. Otra vez, nosotros tenemos la primera semana de consuelo, el próximo Shabbat, Perashat Vayet Hanan, vamos a leer en el Sefer de las Haftarot, Haftarot es de los profetas, segundo Sefer, vamos a leer una Haftará que se llama Nahamu Ami Yomar Elohim. El próximo Shabbat tiene un apodo, se llama Shabbat Nahamu. Mi mamá nos cuenta que el primer año de casada, ella, mi papá, la Shalom, de repente, parece que no acostumbraba cada viernes a traerle flores. Ese Shabbat, ese viernes, le llegó un ramo así de grande. Parecía que era novia. Y le preguntó, mi mamá, ¿qué pasó? ¿Qué mandaste? Dice, Shabbat Nahamu. Desde ahí se le quedó grabada a mi mamá la importancia de Shabbat Nahamu. Ella nos lo contaba siempre. Mi papá tenía sus cosas. Nieta, ven nieta, Billy, ven. Ponme más agua caliente, está aquí arriba, por favor. Gracias. Entonces, el próximo Shabbat, dice la Torah, Nahamu, Nahamu a mí, Yomar Elohim, consolad, consolad mi pueblo, que se consuele mi pueblo, dice Hashem. Daberu alev Yerushalayim, ábrenle al corazón de Yerushalayim, bekiru elea, y llámenla a Yerushalayim. ¿Por qué? Kimaleat seba'a, kinirza boná. Porque se cumplió su pecado. Su pecado de Jerusalén. Kilakeham yad Hashem, porque cobró de la mano de Hashem kiflaim bechol hatotea, el doble de sus pecados. Se consuélese mi pueblo porque cobraron el doble. Eso es lo que no se entiende. Si una persona le dice, mira, te tocaban 10 años de cárcel, pero ahorita te tocaron 20, entonces consuélate porque te tocaron 20. Al revés. Si te dice te tocaban 10 y te dieron 5, si te dice te tocaban 10 y te dieron 5, es consuelo. Pero si te dice te tocaban 10, apasukome kilakehami adashem kiflaim bechol hatotea. Entonces aquí hay 2 preguntas. Una, ¿cómo puede ser que Hashem pague el doble si Hashem es justo? Y segundo, ¿qué consuelo es ese? Kilakehami adashem kiflaim bechol hatotea. Esa es la pregunta principal del Shabbat primero de consuelo. El profeta Isaías le dice al pueblo, consuélense porque Hashem pagó, les pagó el doble de sus pecados. ¿Está bien? ¿Está clara la pregunta primera de la clase de hoy? Bueno. Ahora vamos a volver a Shabbat Hazón. En la Haftarah del Shabbat pasado, también en el segundo Sefer, también de Isaías, ahí Dios dice palabras muy fuertes contra el pueblo de Israel. Era previo a la destrucción. Era una profecía previa para ver si iban a hacer teshuva, que finalmente no hicieron. Entonces ahí el profeta dice cosas muy fuertes que no las voy a repetir porque están demasiado fuertes. Que Hashem dice: no quiero que vengan al templo, vienen a ensuciar el templo, mejor quédense en su casa. No me traigan sedacá, no me traigan corbanot, yo no necesito nada de ustedes. Es un insulto que vengan ustedes a mi casa con esa actitud que tienen. Así fuerte, palabras muy fuertes, dice. Y después de las palabras fuertes, ay, dice: aunque ustedes alcen sus manos y recen, no los voy a escuchar, porque esas manos están llenas de sangre, están llenas de robo. Esas manos sucias, yo no las levanten al cielo. Así le dice Hashem, y Edehem Dami Maleu. Pero luego, para de regañar, y le dice: ese es un mensaje también, cómo hay que regañar. Cuando uno regaña duro a hijos o a alumnos, luego tiene que darle la solución. Entonces dice Hashem: Rahatsu, Izaku, Asiru Roamal, Gemeinegedenay, Hidlu Area, Limduetev, Dirshu Mishpat, Asheru Hamot, Shiftu Yatom, Ribu Almana, Lehuna, Benibajehay, Omar Adonai, y mi Yuhata Ejem Kashanim, Kasheleg y Albino, y mi Adimu Katolaka Tzemeriyu. Acá dice el profeta, le dice al pueblo, el nombre de Hashem, al pueblo de Israel: lávense. Lávense se refiere a espiritual. Izaku, purifíquense. Hasiru roama alejemala, quiten la maldad de sus acciones, de mis ojos. Hidlu area, absténganse de hacer el mal. Lindu etev, aprendan a hacer el bien, estudien cómo hacer el bien. Dirshu mishpat, busquen la justicia. Asheru hamotz, enderecen las cosas torcidas. Shiftu yatom, juzguen a los huérfanos. Aunque no son indefensos, no tienen para pagar abogado. Ribu almaná, defiendan a las viudas, ¿sí?, en los juicios. Y entonces dice Hashem: lejuna benivajeja, vamos a probar, vamos a hacer una prueba. Yomar Hashem, dice Hashem, y miyuhata ejem kashanim, si vuestros pecados sean rojos como la púrpura, kasheleg y albino, como la nieve, blanquearán. Y mi adimu katolá, si estuvieran rojizos como la carmesí, es un color tolá, se llama katzemeriyu, se volverán blancos como la lana, como el estambre. Así dice aquí el pasuk. Entonces dice Rashi, que es el comentarista número uno de la Biblia, dice que aquí hay 10 expresiones de persuasión a la perfección. Persuasión, que lo están persuadiendo a la perfección. 10 expresiones: Rahatsu, Izaku, Hasiru, Hidlu, Lindu, Dirshu, Asheru, Shiftu, Lehu. 10 expresiones. Dice: ¿por qué hay 10 expresiones? Dice Rashi: por los 10 días de Teshuva. Y por las 10 Pesukim que se leen Rosh Hashanah de Malchuyot, Zichronot y Shafarot. Fíjense en el Mahzor de Rosh Hashanah, y ahí dice que cuando en Musaf se leen 10 pesukim de Malchuyot, 10 pesukim de Zichronot y 10 pesukim de Shafarot. Si los 10 lenguajes del profeta son paralelos a los 10 días de Teshuvah y a los 10 pesukim que se leen en Rosh Hashanah en Musaf. Entonces yo cuando leí esto dije: bueno, pero ¿qué tiene que ver? Estamos hablando aquí de Tisha B'Av. Hashem está regañando al pueblo de Israel antes de la destrucción. Y le está dando instrucciones que tienen que mejorar. Y le dice 10 lenguajes de mejora que tienen que hacer. Y viene Rashi y dice: esos 10 son los 10 días de Teshuvah. Esos 10 son los 10 pesukim de Rosh Hashanah. ¿Qué relación tiene? ¿Acaso todo lo que sea 10 vas a relacionarlo con Rosh Hashanah? Por ejemplo, los 10 mandamientos. Vamos a leer esta semana. No dicen 10 mandamientos por los 10 días de Teshuvah. No todo lo que es 10 está relacionado con los 10 días de Teshuva. ¿Por qué acá Rashi relacionó este reproche de Dios hacia el pueblo de Israel previo a la destrucción? Lo relacionó con los 10 días de Teshuva y con los 10 pesukim que se leen en Rosh Hashaná, Malchuyot, Zichronot y Shofarot. Es el tema que vamos a desarrollar Bezat Hashem durante la clase, el tiempo que nos permita Hashem, hasta la hora de Minha. Señoras, nosotros, a ver, pasen el vaso.
No pasa nada, jaja. No, que dice así.
Nosotros cuando lloramos en Tisha B'Av y lamentamos la ausencia del Bet HaMikdash, ¿para qué queremos el Bet HaMikdash?
Para sentir a Hashem, para tenerlo cerca, ¿no?
¿Para qué queremos el Bet HaMikdash?
Para que se acabe el sufrimiento y
para conectarnos con Hashem, pero
¿cuál es la función del Bet HaMikdash?
Como la completud,
a Kohanim de Akol, ¿no?
Bueno, esto que les voy a decir ahora, ¿qué dijo?
Limpia.
Ah, ¿quién dijo? ¿La señora Yael? Ah, ok. Esto que les voy a decir ahora lo aprendí en el viaje de Pesaj, que fuimos toda la familia a Israel. Tuve el dejud de escuchar 12 conferencias de mi rab durante las vacaciones, porque ahí todo el mes de Pesaj es vacaciones. Pero el rab en Shabbat da unas palabras. El primer Shabbat que llegamos, el viernes en la noche, fuimos a rezar ahí a la yeshiva de Kol Yaakov, aunque la yeshiva estaba de vacaciones, pero había servicio de rezos. Vacaciones de los estudiantes, pero rezos había. Y el rab se paró y dijo así. Dice, está escrito en la Gadá de Pesaj que le agradecemos a Hashem, Dayeno, ¿se acuerdan? Dayeno. Dice, y Hashem nos sacó de Egipto y nos dio, nos partió el mar y nos dio esto. Y al final dice, Ignisanu leeres Israel, nos metió a Eres Israel, Ubanalanu et Beta Behira, y nos construyó el Beta Migdash, Lejaper al Kol Avonotenu, para limpiar todos nuestros pecados. Entonces dice el Rab, aquí está escrito en la Gala de Pesaj, que la función principal o única o exclusiva del Bet HaMikdash es limpiar los pecados. Preguntó el Rab, hay una contradicción, porque cuando Hashem le dice a Moshe Rabenu que haga el Mishkan, le dijo, Ve'asuli Mishkan, Ve'shachanti Ve'toham, como dijo aquí una señora, dijo, hágame un santuario para que yo pueda morar en el corazón de ellos, de los Yehudim. Entonces, aparentemente, la función del santuario es mantener la presencia divina en el corazón de cada judío. Entonces, dice, no entiendo, ¿el Bet HaMikdash viene a limpiar o viene a mantener la presencia de Hashem en el corazón? Contestó el Jajam, dice, no es contradicción. ¿Por qué? Dice, la presencia de Hashem en el corazón del Yehudí es por default, es por defecto. Tiene que estar siempre la presencia de Hashem. ¿Por qué? Porque el alma que tenemos es parte de Hashem. Y si el alma es parte de Hashem, Hashem encuentra un reposo en nuestro corazón, porque aquí está el alma que es parte de Hashem. Entonces, no habría causa. Así como decimos que el hombre y la mujer son una sola neshama antes de nacer y después se vuelven a encontrar y tienen que embonar, también que viajó el Dios, que es el hombre, y el pueblo y ser, que es la mujer, tiene que embonar porque la neshama nuestra es parte de él. Y si es parte de él, embona. Entonces, ¿por qué necesitamos un Bet HaMikdash para atraer la presencia divina a nuestros corazones? Contestó el rabá de Shelita, que Hashem le dé larga vida y salud, muchos años, para que nos pueda dar Hidushim y que le dé el Zehut al alumno predilecto Jajam Shaul Malek, de poder viajar más seguido a escucharlo y traerles las cosas nuevas que aprendo. ¿Qué dijiste?
Escucharlo también por WhatsApp.
Ya no me mandan por WhatsApp, antes me mandaban sus clases. Porque el Rab está en contra de internet.
Ah, sí,
el Rab se enteró de que de que llegan los alumnos de México y de Argentina y de todo el mundo escuchaban sus clases por internet, dijo, prohibido. Solamente por mail, por email. Yo no tengo posibilidad en el email, no sé, no me bajan las conferencias, así que perdí. Yo antes era asiduo, cada vez que había una conferencia nueva la escuchaba. Bueno, entonces aparte las de Shabbat no se graban, las de viernes a la noche no se pueden grabar. Entonces, señoras, dijo el Jajam, pregunta al Jajam, si Hashem puede morar en nuestro corazón por default, por defecto. Así es la situación normal porque somos parte de él. Entonces, ¿por qué necesitamos un Bet HaMikdash? Contestó el Rab, porque hay otro versículo en el profeta que dice, Avonotechem hayu mavdilim beni uvenechem. Vuestros pecados crean una cortina de humo, una cortina que separa entre el alma que es parte de Dios y Dios. Hay una cortina de hierro que son los pecados. Cada pecado que hace se va haciendo más gruesa la separación. Entonces, otra vez, nuestra alma está preparada para recibir a Dios. Dios está preparado para morar en nuestro corazón. Hay un problema, hay una muralla que no deja. Una vez le preguntaron al Rebe de Kotsk, ¿dónde está Dios? Dijo, ¿dónde lo dejan estar? ¿Dónde le dan entrada? Pero si tú pones algo que no le da entrada a Dios, una vez una persona aquí en México le avisaron que iba a llegar el Rav Obadiah Yosef. Era un rab muy grande, ya falleció, iba a llegar a México y por alguna razón la comunidad decidió que se va a hospedar en casa de esta persona. Sabes que una persona rico y así de buena nivel social, para como es cabot para el jajam que lo reciba en una mansión, en un palacio, ¿no? Está bien. Entonces, ¿aceptas recibir a jajam en tu casa? Dijo, ¿cómo? 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 ¿Seguro? Bueno. Va y le dice a la esposa, ¡ay, qué emoción, qué emoción! Cuando ya se acerca el día que va a llegar el jajam, la esposa, Shema Israel, aquí una figura, aquí una televisión, aquí una mujer desnuda, aquí, dice, ¿aquí va a entrar el jajam? Si quiere decir una verajá, se tiene que voltear. Ahí me tocó una vez, fui a dar Hanukata Bait a una casa muy lujosa ahí en Marina, Secretaría de Marina, una casa muy lujosa. Me pidieron que vaya no era Hanukkah Bait, era Shedelaz de cuates. Si nacieron cuates, gemelos, iba a ser Brit Milá, y pidieron que yo vaya a rezar la noche antes lo que se reza. Fui a rezar todo. Cuando terminamos de rezar, le digo, ahora hay que decir el Kaddish, ¿para qué lado es la Amidá? Me dicen, para allá. Volteo para allá, una mujer desnuda de tamaño normal, de tamaño natural, si el tamaño 1.70, era un cuadro. Dije, no, para allá no es el Kaddish, es para allá. ¿Cómo así Kaddish para allá? Entonces esta señora le dijeron que va a venir el Rav Obadiah Yosef y dijo, espérate, tengo esta escultura, tengo esto. Entonces se puso a tapar las esculturas, quitó cosas, pues, quitó la tele, quitó, no sé, todo lo que tenía. Tuvo que hacer toda una remodelación de 2-3 horas, trajo, y sí, porque va a llegar el Rav Obadiah Yosef. Entonces, eso. Entonces dijo... Le dijo al jajam, si yo no puedo entrar aquí a tu casa, ¿tú crees que Dios puede entrar? ¿Quién es más grande, Dios o yo? Si tú sientes que por la santidad del jajam no queda todo esto, ¿la santidad de Dios sí queda? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo dejan estar? ¿Dónde le dan entrada? Si uno no le da entrada a Dios, no va a estar. ¿Qué es lo que no le da entrada? ¿Qué es lo que rechaza a Dios? Dice el profeta. Avonotechem ayu mavdilim beniu benechem. Vuestros pecados crean una muralla, una cortina, una separación. Depende, si son pecados delgados, es una cortina de humo. Si son pecados más gruesos, es una cortina de tela. Y si lo repite uno al pecado, la cortina se va haciendo más gruesa y se hace blackout. ¿Saben qué es blackout? Que no entra ni una gota de luz. Todavía si es una cortina normal puede entrar un poquito de luz divina. Entonces ya es blackout. y después de que el blackout se hace más gruesa, ya se hace de fierro, de madera, después de fierro, de hierro. Mejichat Barzel, Mafseket, Benenu, Leavinu, Sheba, Shamay, una muralla de hierro separa entre nuestro corazón y nuestro Creador. Para eso venía el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash traían korbanot. Los korbanot que traían limpiaban, iban reduciendo las cortinas, las murallas, y automáticamente la presencia divina puede morar en tu corazón. Entonces ya no hay contradicción. ¿Cuál fue la contradicción? Que en la Gada de Pesach dice que la función del Bet HaMikdash lejapera con la bonotenu. Y en la Perashá dice que la función del Bet HaMikdash es Veshachanti Betoham, que Dios pueda morar en el corazón. Es una contradicción. Dice Ram, no es contradicción. ¿Por qué? Porque Dios puede morar en nuestro corazón sin Bet HaMikdash. El problema es que tenemos cortinas, tenemos murallas. El Bet HaMikdash quita las cortinas, quita las murallas, quita las manchas, que las capas que cubren nuestra Neshama y no permiten recibir la presencia divina. Entonces quiere decir... Quiere decir, hay un midrash que dice así, el salmo del día lunes, Shir Mizmor Livne Korah, Gadol Adonai Umulal Meot, Beir Eleno Arkocho. Dios es muy grande en la ciudad santa. Yefenov, esa ciudad es la más bella de todas las ciudades, Mesos Kolaretz, es la alegría de toda la tierra. Entonces cuenta la Gemara que una vez un árabe escuchó que la ciudad de Jerusalén es la ciudad más alegre del mundo, porque así dice el Salmo, Mesos Kolaretz. Dijo, si es la ciudad más alegre del mundo, seguro se puede hacer buenos negocios. El árabe todo lo traduce al business. Si es la ciudad más alegre, voy a llevar mercancía para vender. Llevó mercancía para vender, tuvo 2 semanas, no vendió ni una pepita. La gente ahí no va para hacer negocios, la gente ahí va para tefilot, para otras cosas. Entonces dice, él dijo, esta es la ciudad más alegre del mundo, es la ciudad más triste del mundo, más deprimente, no se vende una pepita. Le dijeron los jajamín, ven, te voy a explicar por qué es la ciudad más alegre del mundo. Una persona llega aquí cargado de pecados, sucio de pecados, y estos pecados le provocan angustia, depresión. Entra aquí sucio y sale limpio, y esa es la alegría más grande que puede haber. Cuando una persona logra limpiar esas manchas que tiene, que no permiten la presencia divina en su corazón, esa es la alegría más grande. Por eso nosotros en las fiestas, en la tefilá de Musaf, decimos Eloquenu, Eloque Abotenu, ni pene hataenu galinu mearzenu. Por nuestros pecados estamos fuera de nuestra tierra, venitrahaknu mealad matenu, y nos distanciamos de nuestro patrimonio. Ve'en anahnu yeholim la'asot korbenot chovotenu lefaneja, y no podemos traer los sacrificios expiatorios. Ve'en lanu kohen gadol sheyechaper ba'adenu, no tenemos el sumo sacerdote para que lleve a cabo los servicios expiatorios. Por eso lloramos en todas las fiestas, nos acordamos que si estuviéramos Bet HaMikdash hoy, estarían trayendo los korbanot de Musaf. La Gemara dice que jamás durmió una persona en Jerusalén con un pecado encima. ¿Por qué? Porque el cordero de la mañana, etakebe sejata seba boker, limpiaba todo lo de la noche. Y el cordero de la tarde, Taqueves Ashenita, Seven Arbaim, limpiaba todo lo del día. Entonces tenía las 24 horas limpias. Uno se ensuciaba, no estaban las manchas, no estaban más de 12 horas en el alma de la persona. Y cuanto menos tiempo está la mancha, más fácil es quitarla. Si la dejas acumular, después es más difícil limpiarla. Entonces eso era Bet HaMikdash. Eso era Jerusalén. ¿Por qué se llamó el cordero? Se llamó Keves. Etakebe sejata seba boker, un cordero en la mañana, dice el Midrash. A ti cree Keves, namanikra sheman kevasim shemehabesim. Keves es cordero y Keves con samej es tintorería. Limpieza se dice kvisa, machbesa. La máquina de lavar se llama mejonat kvisa. Tetakebe sejata seba boker, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, dice el Midrash, una tintorería en la mañana. Kvisahat ba boker, kvisahat aharat zoraim. Pamay machvesabe yom, dos lavados de ropa al día de la Neshama. Eso es lo que teníamos en el Bet HaMikdash y eso es lo que se perdió. Y por eso extrañamos tanto al Bet HaMikdash. ¿Está bien? Ahora, Rabotai, miren qué espectacular que está esto. Quiere decir que cuando llega Tisha B'Av y nosotros nos ponemos a llorar por el Bet HaMikdash, viene y dice, bueno, ¿y qué? ¿Para qué quiero yo el Bet HaMikdash? No, es que los problemas, no. Yo quiero el Bet HaMikdash para limpiar mis pecados. Específicamente Moshe Rabenu, que en la perashá del Shabbat que viene rezó 515 tefilot para entrar a la tierra de Israel, le dijo a Hashem, quiero entrar a ver la tierra bonita, Har HaTov, el monte bueno que es Har HaBait, el monte de... Ve al Lebanón. ¿Qué es Lebanón? ¿El Líbano? Dice Rashi al Lebanón, Bet HaMikdash. ¿Y por qué se llamó Lebanón? Shemalbin Abonotehem Shel Israel. Leben. ¿Qué es Leben? Blanco. ¿Por qué se llama Leben el yogur blanco? Leben. ¿Por qué es Zefar o Leben? Zefar es rojo y Leben es blanco. ¿Por qué se llamó el Bet HaMikdash Lebanón? Porque Melaben Abonotehem limpia, blanquea los pecados de Israel. Moshe Rabenu dijo, déjame entrar a ver ese lugar, ese blanqueador que tienes ahí en Jerusalén. ¿Por qué no va a tener zehut de verlo? Entonces, Rabotai, nosotros todo lo que sufrimos por la ausencia del Bet HaMikdash, cuando empezamos a reflexionar, ¿y por qué estoy sufriendo que me falta Bet HaMikdash? Porque no tengo tintorería. No tengo tintorería. Están escuchando porque no tengo tintorería desde el sufrimiento. Todo eso, ¿cuál es el consuelo? Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Kibayomazeja, pero la gente, ¿qué es Kippur? Tintorería. Le decimos a Hashem, Hashem. Viene Hashem y te dice, no tienes tintorería de Bet HaMikdash, pero tienes 40 días de Selijot. Desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur, ¿sabes qué vas a hacer esos 40 días? Cada día vas a quitar una capa de la cortina de hierro que separa entre tu corazón y Boreola. Cada Selijot, cada vez que dices Hatati, Aviti, Pashati, vas limpiando una, vas quitando otra. Esas son las 7 semanas de consuelo. Eso es lo que yo quería relacionar. Pregunté qué tiene que ver el sufrimiento del Bet HaMikdash, el consuelo del Bet HaMikdash con Yom Kippur. Todo el sufrimiento es por falta de tintorería. Y todo el consuelo es que tienes una mini tintorería, que es Yom Kippur. En relación a Bet HaMikdash, es mini, pero tienes. No creas que no tienes nada para limpiar. Si tú quieres, tienes. Es verdad que el efecto del Bet HaMikdash era mucho más poderoso que el de Yom Kippur, pero Yom Kippur es muy fuerte. Y si tú empiezas el Kippur desde Rosh Chodesh Elul, empiezas el Ijod, probablemente en los tiempos del Bet HaMikdash no hacían el Ijod 40 días, porque tenían un día, una tintorería impresionante del Bet HaMikdash, el Kohen Gadol que entraba con el chivo expiatorio y salpicaba la sangre una para arriba y siete para abajo, y hacía todo eso, y eso era tan fuerte que no necesitaban 40 días antes. Pero hoy que no tenemos Bet HaMikdash, necesitamos preparar durante 40 días, ir quitando capas de la muralla que separa, para que cuando llegue Kippur pueda hacer su efecto. Y eso es Nahamu a mí. Consuélense mi pueblo. El único, Rabotai, les voy a decir algo que ustedes se van a impresionar. El dolor más grande que puede tener un yehudí es llegar al cielo con su alma manchada. Eso es lo más triste que puede tener un yehudí. No tenemos noción, y todo lo que es lo que escuchamos hablar del Geinam no es castigo. El Geinam es tintorería. Es libun. Es como cuando haces, tienes un keli que tiene hazir y lo pones al rojo vivo para que se le quite todo, ¿verdad o no? Pues Hashem es lo que hace, agarra tu Neshama y la pone al rojo vivo para que se le quiten todas las manchas que tiene, para que quede pura. Pero, dice el Rambán Nachmanides, si la persona pudiera subir al cielo y ver 5 minutos lo que es el sufrimiento de los en el Geinam, en el infierno, así dice el Rambán Nachmanides, preferiría la persona sufrir acá 1,000 años sufrimientos de Job y no 5 minutos de Geinam, de Job, y no 5 minutos de Geinam. Y de repente vienen los jajamim y te dicen, si un día te golpeaste la mano, te quitó 5 minutos de Geinam. Si no vino la Yire, te quitó 6 horas de Geinam. ¡Regalado! 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 ¡Business! El mejor negocio son las broncas. Entonces, cuando una persona estaba diciendo a mi hijo José, dijo algo muy bonito. Dice, una persona que se le perdieron 100,000, se le perdió, haz de cuenta, se le dañó un carro que valía 100,000 pesos, se le echó a perder. ¿Cómo lo puedes consolar? Era su patrimonio más querido y todo. De repente se entera que hay un seguro que le paga 1,000,000. Es un consuelo. Si algo de 100,000 te pagan 1,000,000, es un consuelo. Yo estaba muy encariñado con ese carro, pero si me van a pagar 10 veces más. Si la persona supiera la desproporción que hay entre el golpe que uno recibió a la cuenta que le redujeron, si supiera uno, es el mejor consuelo. Eso es Nahamu, Nahamu a mí. Eso es Nahamu, Nahamu a mí. Nahamu a mí, kinirzabona. El día, ustedes saben que en el Bet HaMikdash, cuando Hashem estaba enojado, cuando Hashem estaba contento, los dos querubín se veían uno al otro. Cuando Hashem estaba enojado con Israel, los querubín estaban así, de espaldas. Era un milagro, porque los querubín representan el amor de hombre a mujer, del pueblo de Israel a Boreola. Entonces, cuando Hashem está enojado, así. Cuando fue la destrucción del Bet HaMikdash, entraron los Yehudim, la Gemara cuenta, estaban comiendo los Kohanim la carne del Korban y vieron que entraron los enemigos y se escondieron en el Kodesh HaKodashim para comer la carne de los Korbanot y para esconderse, se puede, aunque está prohibido entrar, pero cuando es para salvar una vida se puede. Y vieron cómo estaban los querubín de frente. ¿Por qué? Es tan grande esa destrucción que limpió todo. Limpió todo, hizo tintorería. Lo que no pudo hacer el Bet HaMikdash 200 años, porque estaban pecando y pecando y pecando y creciendo la muralla, lo hizo Tisha B'Av. ¿Entendieron lo que pasó aquí? Aquí, por un lado, estamos muy tristes que perdimos la tintorería, pero esa misma destrucción de la tintorería hizo una tintorería. Hizo un lavar.
No.
Cuando fue la destrucción del Bet HaMikdash, perdimos la tintorería diaria que teníamos, pero se logró una cosa impresionante. El pueblo de Israel como pueblo estaba manchado, estaba sucio. No había quien pueda ya limpiar tanta mugre. Vino la destrucción y la limpió. Nahamu, Nahamu a mí. Consuélense mi pueblo, ¿saben por qué? El único consuelo que te puedo dar es que perdiste algo, pero ganaste algo mucho más valioso, que ahora el pueblo está limpio. El pueblo como pueblo está más limpio. Bekitsur, en pocas palabras, ¿cuándo estuvo más limpio el pueblo de Israel? ¿Un día antes de la destrucción o un día después? Eso es, un día después. Un día antes todavía estaban con la carga encima. La destrucción misma del Bet HaMikdash es el sufrimiento que hizo Pulish. Ese fuego, por eso tanto hablan del fuego, ese fuego que quemó al Bet HaMikdash, ese fuego del Libún, ese fuego que se usa para pulir un objeto taref y lo haces kosher. Ese projadito se está quemando, está el rojo vivo. Ese rojo vivo está quitando toda la mugre y dejándolo nuevo, como nuevo. Ese es el consuelo. Y cada año una persona me dijo al otro día de Tisha, dice que es la primera vez que hacía en Marcela todo. Todo, desde la noche vino, estuvo todo. Aquí terminamos a las 3 de la tarde en el rezo con la clase y a las 6 ya estaba la gente otra vez aquí. Estaba el ritmo de Kipur. Me dijo, Rab, yo me levanté al otro día de Tisha B'Av, me sentí nuevo. Dice, no sé cómo, no puedo explicarle. Sentí que entré a una terapia y salí de esa terapia renovado. Ese es el consuelo de Tisha B'Av. Que sepas que un día después de Tisha B'Av estás más limpio que un día antes. Entonces ya llegó el Minyan Mago, Baruch Hashem. Qué bueno. Entonces, señoras, hoy les dimos la noticia. ¿Qué relación tiene la destrucción del Bet HaMikdash con las 7 semanas de consuelo, con Yom Kippur, con las 2 semanas de Teshuvah? Respuesta. Todo el tema Bet HaMikdash es sucio o limpio, pecados o no pecados. Para eso esa era la función del Bet HaMikdash. Se destruye el Bet HaMikdash, el pueblo de Israel está más limpio que antes, porque los sufrimientos pulen. Los sufrimientos limpian el alma. Y ahora te vamos a dar un consuelo. ¿Sabes qué consuelo te voy a dar? Que dentro de 7 semanas vas a tener una tintorería. Una tintorería que se llama Yom Kippur. Esto sí es un buen consuelo. Entonces todo esto está relacionado para que Hashem salgamos adelante. Y si alguien pregunta, si estamos en ese plan, ¿qué hacemos en Cuernavaca y qué hacemos en Barra Vieja o en la playa? Los jugadores antes de la competencia del mundial, o los competentes, ¿cómo se llaman los de las olímpicas, las competencias, las olimpiadas? Antes de las olimpiadas, los atletas tienen que tomarse 2 semanas de vacaciones, porque la que le espera en la olimpiada. Entonces nosotros vamos a ir a las olimpiadas espirituales, desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur. Por eso necesitamos 10 días en Cuernavaca, con el mar, con el sol, con la alberca, lo que más se pueda para agarrar fuerza, porque viene maratón. Viene maratón. Que estas palabras sean bien recibidas ante Borolam y ante el público, para darnos fuerza, para recibir el consuelo final con la reconstrucción del tercer Betamidash.